Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Le damos la bienvenida a nuestra invitada, lo habíamos dicho, estaría Andrea Sánchez por acá. Vamos a mencionar unos poquitos datos de su hoja de vida para que tengamos una idea de quién es nuestra invitada y desde luego del tema que luego desarrollaremos. Andrea es coach en salud y nutrición integral, certificada por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Es coach ejecutiva y de negocios, certificada por Business Coaching School, International Association of Coaching. También tiene pues un certificado internacional en lo que es inteligencia logística y manejo de la cadena de suministros por el Tecnológico de Monterrey. También es ingeniera agroindustrial de la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Química y Agroindustria. Ha realizado múltiples cursos en diversas instituciones, tanto del país como a nivel internacional, relacionados a nutrición, salud a través de la nutrición, cosmovisión y alimentación andina. Es practicante de yoga dance, una disciplina que combina las asanas o posturas del yoga con la técnica de la danza contemporánea. Allí está un perfil básico en lo que es preparación de Andrea Sánchez, nuestra invitada. Andreita, bienvenida, un gusto. ¿Cómo estás primeramente?
Buenos días, Renato, y buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación.
Primero nos llamó la atención la combinación del coaching con el tema de salud y nutrición, porque siempre lo relacionamos al coaching como una herramienta, una posibilidad para aquellas personas que quizás están buscando en el ámbito tal vez empresarial o personal, un desarrollo, un ajuste a sus metas y objetivos. Pero en el tema de la salud y la nutrición sí que es una novedad. ¿Cómo nos introducirías en el tema?
Pues como bien mencionas, el coaching es un proceso o una herramienta para el desarrollo, tanto personal como organizacional. Mezclamos el coaching con la salud y nutrición integral, principalmente integral, porque consideramos que el ser humano es un ser integral. Es decir, no somos únicamente el ejecutivo que está en una empresa, no somos únicamente el alumno que asiste a clases, no somos solo el padre de familia o la madre de familia, no solo somos la pareja. Somos todas estas funciones que las vamos desarrollando a lo largo de nuestro día y de nuestra vida. Entonces, la salud y la nutrición se relacionan de forma integral, completando una formación del ser humano. El coaching nos permite, a través de un proceso que te va dando herramientas para ir superando todas las barreras que tú puedas encontrar en tu vida, tanto en la salud y en la nutrición. Te voy explicando, te voy profundizando un poco más. Partamos de lo que es salud. El estado de salud no necesariamente es lo que solemos conocer, que es la ausencia de enfermedad, sino va un poco más profundo. Quiere decir que estar en un estado de salud es encontrarte en un estado de bienestar pleno, de sentirte bien contigo, de tener la energía, de tener todas las capacidades a punto para poder cumplir tus funciones en el día a día. Como digo, en los diferentes roles en los que te desempeñas. La parte integral, pues, hace referencia a lo que ahora denominamos holístico, que es decir, si bien somos un ser humano en el que se desarrolla en sus diferentes etapas o roles durante el día, no podemos desligarlo de la función, de las funciones básicas como seres humanos, tampoco podemos desligarlo de la parte emocional, por ejemplo, tampoco podemos desligar al ser profesionales que podemos tener hambre, que podemos tener sueño, que podemos sentirnos más o menos felices en ciertas circunstancias. De esa manera es que se relaciona el coaching con la salud y la nutrición.
Es interesante la visión que describes y que nos parecería que al correr del tiempo pues va tomando fuerza, porque en algún momento me parece que esa visión de producción, esa visión competitiva, casi le convirtió al ser humano, aquel que va en pos de trabajar, de producir, en una máquina que tenía que ser lo más eficientemente preparada y finalmente pues se le explotaba sin considerar estos otros elementos que son inherentes al ser humano, que es el mismo ejecutivo que va al trabajo y que resuelve sus problemas profesionales, ¿no? Aquel que de pronto puede tener un mal día, quizás por un contratiempo familiar, o puede tener un malestar físico porque de pronto su dieta no fue la adecuada en un momento dado, o porque haya tenido pues la ilusión de hacer algo que estaba totalmente fuera de su entorno profesional y laboral, ¿no? En ese sentido, pues, es muy valioso ver que hoy por hoy es como que se recupera esa integralidad del ser humano, ¿no? El ser humano que ama es el mismo que trabaja, el mismo que resuelve los problemas de familia y el mismo que aporta en un entorno productivo, ¿no? Hablando de coaching, si nos explicas un poquito. Recordamos una reciente conversación que tuviéramos con otro experto al respecto del tema. Decían que se trabajaba en una dinámica de preguntas que a la vez el mismo sujeto que está beneficiándose de la asistencia o del acompañamiento va respondiendo. ¿Cómo sería en el tema de salud y nutrición? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cuáles son las metas a las que se dirigiría?
Como bien menciona Renato, el tema de coaching tiene como principal actor al coachee o cliente, uh-huh. Es decir, no a nosotros como entre comillas de experto, porque nosotros no somos expertos en el tema, a diferencia de un asesor o consultor, por ejemplo, uh-huh. Que es una persona que tendría mucha experticia en el tema que se está tratando.
Ya.
El coach, la función que hace el coach en este caso es guiar y potenciar lo que ya existe dentro de cada ser humano para su desarrollo. En el caso específico de coaching en salud y en nutrición integral, las metas están enfocadas no únicamente con lo que conocemos como la alimentación, uh-huh. Que es como el plato, ¿no es cierto?, lo que nos servimos. Aquí me permito puntualizar una cosa. Dentro de este enfoque que tenemos de coaching integral, la alimentación lo vemos y la nutrición lo vemos desde un enfoque holístico. Es decir, tenemos alimentación primaria y secundaria. La alimentación secundaria vendría a ser todo lo que ingerimos, todo lo que colocamos en nuestro plato. Los alimentos, las bebidas, etcétera.
La secundaria, dice
Serías. La secundaria, ajá. La alimentación primaria viene a ser todas las otras cosas que nutren nuestra vida. Por ejemplo, las relaciones interpersonales, bien sea de pareja, bien sea con los compañeros del trabajo, en la universidad, en el lugar donde yo hago deporte, por ejemplo. También la alimentación primaria vendría a ser la actividad física que yo realizo, cualquiera que sea. No necesitas ser tú un deportista de élite, sino simplemente moverte de alguna manera, cualquiera que sea la mejor, que se adapte a tu cuerpo y que te guste a ti, que la disfrutes. Los hobbies o las prácticas que tenemos que nos pueden llegar a apasionar muchísimo, que muchas veces, si es que es el caso, coincide que son nuestra profesión, o también a veces se da que tienes tu profesión, que también vendría a ser algo que nutre tu tiempo y que ocupa tu tiempo, y que en ocasiones, como digo, puede coincidir con algo que te apasiona o que sería el éxito, ¿no? Que coincida con algo que te apasiona. Todos estos temas que estoy mencionando engloban lo que es la alimentación primaria. Entonces tenemos la alimentación primaria y la alimentación secundaria. Esto se convierte en la nutrición integral. ¿Por qué? Porque son actividades que a lo largo de tu día, si bien ocupan tu tiempo, también te nutren.
Ahora, al colocar en estas dos categorías, primaria y secundaria, estás estableciendo una cierta jerarquía, que la primaria estarían por sobre la secundaria.
Sí, en realidad sí. Te doy un ejemplo. Cuando tú ves a un niño, por ejemplo, que está jugando con sus amiguitos, por ejemplo, y la mamá le llama a comer, el niño no se deslinda fácilmente del juego, porque su alimentación primaria está tan bien atendida, él está sintiéndose tan feliz y tan cómodo con lo que hace que se olvida del hambre, del hambre física, ¿no es cierto? Del alimento secundario que vendría a ser la comida. Por darte un ejemplo, cuando uno está en algo que le apasiona, por ejemplo, en mi caso me gusta muchísimo, como te comentaba, el yoga y la danza y la fotografía. Cuando yo estoy en estas actividades, las otras necesidades como la alimentación.
Es como que se va el hambre y se va el sueño y se va todas las necesidades, ¿no?
Las relaciones también, como cuando uno dice, no, esta persona me quita el sueño, me quita el hambre, también. Entonces es muy importante mantener tu alimentación primaria muy bien atendida, como te decía, lo que son relaciones, lo que es tu actividad física, la parte espiritual también, la parte de hobbies, de pasiones, y también obviamente complementa la alimentación secundaria, que es la comida, ¿no? Lo que nos llevamos a la boca.
Ya. Ahora, estabas explicándonos cómo es el proceso de coaching. En este caso, digamos, se clarifica para el cliente, para el coachee, la importancia de la alimentación primaria, porque de la secundaria generalmente, y entre comillas digo, sabemos la importancia, y lo pongo entre comillas porque aún sabiendo la importancia cometemos muchas muchos desvíos, muchas que podríamos decir apreciaciones equivocadas en relación a lo que puede ser beneficioso o no para nosotros, ¿no?
Así es, Renato. Dentro de los procesos de coaching manejamos una herramienta de la que solemos partir, que se conoce como la rueda de la vida. La rueda de la vida es una herramienta súper amplia que te permite evaluar distintos aspectos de tu vida. Puede ser aplicada tanto en la parte ejecutiva o empresarial como en la parte personal. ¿Qué hacemos con la rueda de la vida? Evaluamos los aspectos que para nuestro cliente son importantes y son prioritarios. Una vez que evaluamos estos aspectos, definimos en una escala numérica para poderlo hacer un poco más visual, si se quiere, definimos cómo se encuentra esa persona, cómo se siente esa persona, por ejemplo, respecto a su actividad física o a su estado físico corporal, cómo se siente la persona en su práctica espiritual, cualquiera que sea su práctica espiritual, cómo se siente la persona en sus procesos de alimentación, si tiene una buena digestión, si siente que tiene energía, si tiene antojos, lo que solemos llamar como antojos. También vemos cómo se encuentran sus relaciones interpersonales, todo tipo de relaciones, como te comentaba. Entonces, una vez que hacemos esta evaluación, el cliente es quien define cuál de esas aristas de su rueda o cuál de las partes de su rueda quiere trabajar. Entonces, para hacerlo, para imaginarnos un poco, la rueda debería ser circular, es decir, debería haber un equilibrio entre las diferentes áreas de la vida. No siempre es así.
Claro.
Entonces, decidimos enfocarnos, o el cliente en realidad decide enfocarse en aquella área que sienta que necesita ser más trabajado, que necesita más de su atención. Entonces podemos partir, por ejemplo, con un plan de ejercicio si la persona piensa que la parte corporal, de su corporalidad o física tiene que ser trabajada. Podemos hablar de herramientas de manejo interpersonal para mejorar sus relaciones interpersonales si el cliente siente que es el camino que debe trabajar. Podemos guiarlo en temas de prácticas espirituales, o también podemos guiarlo en prácticas alimenticias o un cambio en hábitos alimenticios.
Ahora, tú dices que es el cliente quien determina el área en la que le gustaría trabajar. De hecho, si la rueda está desigual, es porque él ha concedido prioridades a ciertas áreas más que a otras. ¿Cómo manejas esto? Porque si me preguntas, me pongo en el ejemplo de un cliente, ¿no? Y a mí me apasiona, por ejemplo, la actividad física. Y sí, está muy bien desarrollada, y me preguntas cuál quisieras desarrollar. Capaz que tengo todavía aspiraciones o metas por cumplir o por crecer en ese campo, mientras que otras áreas tengo totalmente descuidadas o atrofiadas, ¿no?
Procuramos manejar la no directividad, es decir, que sea el cliente quien tome la decisión de cuál es el área que debe trabajar, independientemente de lo que yo como coach pueda identificar. ¿Por qué? Porque hacer un proceso de desarrollo personal necesitamos que haya un completo compromiso del cliente o de la persona que va a trabajar el proceso. Entonces, mal haríamos si es que yo desde afuera te digo, bueno, Renato, tu área de física está muy bien trabajada, pero yo creo que tú tienes que trabajar esta otra área. Podemos, a través de ciertas preguntas y ciertos ejercicios, identificar que quizás a ti, para mejorar tu área de deporte, si trabajamos en tu área de alimentación, de escoger mejores alimentos que te aporten más, que sean de mayor calidad y que te aporten más energía para desarrollar tu aspecto físico, que es, en el caso del ejemplo, lo que tú deseas, lo podemos trabajar así y vamos alineando, ¿no? No hay área, diría yo, que no se beneficie de las otras áreas de la rueda de la vida. Es decir, que si tú sigues trabajando en tu parte física o parte de ejercicios, por ejemplo, en el caso que estamos tratando, esto no quiere decir que las otras áreas no se van a beneficiar, porque al tú sentirte apasionado por un deporte, al tú sentirte saludable, con energía, seguramente cuando llegas a tu lugar de trabajo vas a transmitir eso también a tu entorno. Eso te va a procurar mejores relaciones interpersonales, por un lado.
Claro.
Por otro lado, si tú ves que quieres mejorar en tu estado físico o en tu deporte favorito, vas a requerir un cierto tipo de alimentación. Entonces, seguramente vas a empezar a buscar esa curiosidad de qué puedo hacer a nivel de alimentación que me permita tener un mayor rendimiento, llegar a esa competencia mejor, llegar en un mejor lugar, claro, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco así. Dejamos al cliente que escoja el área de su preferencia para trabajar, a través de una guianza. Nosotros hacemos una guianza. No te vamos a dar una receta, no te vamos a dar una dieta estricta. Simplemente, como te digo, vamos a través de ciertas herramientas descubriendo contigo quién eres, qué quieres, hacia dónde vas.
Claro, lo interesante es que aún enfocándote en las áreas que más te interesan, van a terminar involucrándose las otras áreas, ¿no? Ahí está la integralidad de la que hablabas.
Totalmente. Uh-huh. Yo creo que, como te decía, no hay ningún área que no se beneficie del desarrollo de otra. Siempre van a estar interrelacionadas.
Uh-huh. Ahora, hablando ya del, digamos, del coaching como una, como un recurso, ¿cuál es el perfil del cliente? Es decir, ¿quién podría apuntar o apuntarse con más justeza a un tipo de asistencia de este tipo?
Yo diría que el coaching en salud y nutrición integral es para todos. Uh-huh. La primera condición es que el cliente o la persona que está requiriendo el servicio sea ella la que lo requiere.
Yeah.
Por ejemplo, tú podrías referirme a un familiar tuyo que uh-huh. tú crees que puede necesitar un poco de apoyo para mejorar algún área de su vida. Sin embargo, si la persona no tiene el compromiso y sobre todo el deseo interno uh-huh. de hacer un cambio, no vamos a lograr mayor mejoría.
Como en todo, ¿no? Es decir, si te propones metas pero no estás muy decidido a transitar el camino que te lleva a ellas, difícilmente vas a conseguirlas, ¿no?
Totalmente. El proceso de coaching, recordemos que es identificar tu punto actual, identificar dónde estás. Aquí yo integraría un concepto más, aceptar la situación actual en la que te encuentras, porque muchas veces, okay, sabemos que estoy en este trabajo que no me gusta, pero no acepto por qué yo llegué acá. Uh-huh. O sea, lo veo como de pronto como un castigo, ¿no? Uh-huh. Pero no acepto que en algún momento yo lo decía, yo tomé la decisión, yo acepté, yo firmé un contrato, etcétera, claro. etcétera, y es por eso que yo estoy acá. Entonces, identificas el momento en el que te encuentras o la situación en la que te encuentras. Lo aceptas, es decir, te haces completamente consciente de lo que estás viviendo en este momento. Ves tu meta a futuro en cualquiera de las áreas que hemos estado comentando que tú quieras trabajar uh-huh. y empieza el proceso de camino hacia allá, con diferentes herramientas, con diferentes, como te digo, actividades que siempre van a ser planteadas por el coachee, que es el cliente, y van a ser monitoreadas por el coach. Es decir, vamos a tener una sesión primera en la que contigo definimos cuál es el área que vamos a trabajar, definimos el tiempo que vamos a trabajar para poder ver mejoría en esa área, uh-huh. hacemos un compromiso y arrancamos el proceso.
¿Predefines el tiempo de entrada, digamos, o es un proceso que te va diciendo necesitas más o menos tiempo?
Sí es bueno predefinir, uh-huh. al menos un tiempo mínimo. ¿Por qué? Porque en el tema de metas, ¿no es cierto? Es siempre necesario plantearse dentro de una temporalidad, dentro uh-huh. de un espacio. Es claro. importantísimo.
Para que puedas eso. Visualizar y llegar a ellas, por si no, capaz que se te van alejando, ¿no?
Sí, totalmente. Uh-huh. Entonces, claro, cuando no tienes tú definido un espacio de tiempo, es como quisiera llegar a cantar. Uh-huh. Y pueden pasar muchos años y nunca voy a tomar el curso para llegar a cantar. Entonces, claro. si yo me propongo que quiero participar en el festival de Navidad, uh-huh. tengo que hacer el curso antes del medio año claro. y inscribirme, etcétera, etcétera. Entonces, es necesarísimo plantearse un tiempo, un rango de tiempo. Uh-huh. Sin embargo, este rango de tiempo puede un poco alterarse. Sobre todo, muchas veces lo que nos ha pasado es que crece, porque la persona va viendo la mejoría que va teniendo uh-huh. y dice, oye, realmente, además de esto, quiero trabajar esto más.
Claro.
Tratamos de hacer procesos, tratamos de manejarnos nosotros por resultados. Uh-huh. Es decir, hacemos contigo la definición de qué es lo que quieres, a qué es lo que quieres llegar. Uh-huh. Y en función de eso, nosotros planteamos contigo, como digo, el camino a seguir, pero basado en las metas, ¿no? En lo que vamos a conseguir. Mucho más allá del tiempo, como te digo, es necesario plantearse un espacio claro. de tiempo, pero también en función del objetivo, ¿no? Siempre como tener clara la meta. Otra cosa, en lo que son procesos de cambio, como es conocido, y en lo que son formación de hábitos, necesitas un tiempo mínimo uh-huh. de ir repitiendo ese claro. hábito para que se forme, sea parte de ti. Uh-huh. Por ejemplo, hay una cosa que siempre me preguntan, es cómo es el tema del deporte, ¿no? Uh-huh. No es que las personas que estamos en este mundo todos los días nos levantamos súper motivadas de ir a correr o de ir a hacer alguna actividad física o de comer súper bien. No, uh-huh. no es así. Sería ideal, ¿no? Sería ideal, pero no nos pasa. Somos seres humanos que también nos manejamos mucho por la emocionalidad.
Claro.
Y las emociones pueden alterar nuestro estado o nuestras metas, incluso, ¿no? Nuestra visión hacia las metas. Uh-huh. Entonces necesitamos ir desarrollando esa disciplina y ese compromiso, sobre todo con nosotros. Y cuando tienes una persona que te acompaña en el camino, como es el coach, uh-huh. es mucho más, no sé si decir fácil, pero al menos tienes esa contraparte que te va diciendo cómo vas, cómo te claro. ha ido, cómo está el tema de tu alimentación.
Claro, eso te puede motivar a permanecer, a no perder la constancia, ¿no? En este último tramo has mencionado algo que puede ser, y seguramente será parte de la experiencia. Si bien el coaching no es una herramienta ni terapéutica ni psicológica, el momento que analizas la rueda de la vida de un cliente y ves que de pronto cierta área pudo haber sido de su de su anhelo desarrollarla y no pudo desarrollarla, no llegó a conseguirlo, de pronto puede haber algún obstáculo que no esté tan evidente, no esté muy a la vista, quizás corresponde, tú has dicho, las emociones son importantes y las emociones mucho responden a tu estado interno. Y allí pueden estar influenciando las relaciones con las personas más cercanas o quizás algunos aspectos de tu formación, de tu crecimiento en familia, etcétera. ¿Cómo se bate el coaching con estos elementos que quizás pueden estar arraigados muy profundamente y estar incidiendo en tu realidad actual con la que el coach sí va a trabajar, pero que, como digo, tiene unas anclas por ahí con aspectos que van más allá?
Es importante siempre en el proceso de coaching enfocarnos en lo que ya está dentro de la persona y sobre todo en lo positivo, uh-huh. o en lo que la persona percibe como positivo. También es importante esto, ¿no? Quitarnos un poco el tema del juicio. Uh-huh. Porque quizás algo que para mí, dentro de, como tú dices, mi experiencia y mis vivencias, puede ser positivo o puede ser, digamos, yo te puedo decir a mí, salgo una mañana a correr y mi día está perfecto, o sea, ha mejorado. Uh-huh. Para otra persona puede sentirse como un desgaste. Uh-huh. Entonces voy a introducir aquí un concepto súper importante en lo que es coaching en salud y nutrición integral, que es la bioindividualidad.
Ya.
Somos todos seres únicos. Uh-huh. Entonces, no necesariamente lo que está bien para mí en cuanto a alimentación, deporte, práctica espiritual, manejo de relaciones, manejo emocional, va a estar bien también para ti. Influyen muchísimo las circunstancias en las que nos desarrollamos, como tú dices, las vivencias que hemos tenido, las experiencias, y también influye el entorno en el que nos desempeñamos y lo que hemos alcanzado. Para manejar el tema de emociones, partimos primero del reconocimiento en la rueda de la vida. También es importante reconocer los logros que como personas hemos alcanzado, uh-huh. independientemente del área que estemos trabajando. Digamos que vamos a trabajar la parte profesional o la parte emocional. Entonces vamos digamos que vamos a trabajar la parte emocional en el ejemplo que tú me estabas planteando. Uh-huh. Entonces vamos a analizar las relaciones pasadas que hemos tenido y ver lo positivo que han sido para nosotras. Puede que hayan habido, por ejemplo, hay que acordarnos que cuando hablamos de relaciones, muchas veces nosotros pensamos únicamente en relación de pareja, uh-huh. el esposo, el novio, cuando en realidad nosotros nos estamos en relación en todo el tiempo.
Así es.
Tenemos relación, como había dicho, con los compañeros del trabajo, con la familia, con la pareja, con las personas con las que compartimos nuestras actividades, hobbies, etcétera. También hay unas relaciones que de pronto no son tan importantes o significativas como, por ejemplo, el dueño de casa donde vives, uh-huh. que de pronto está bien mantener una relación cordial, pero no es una relación tan significativa como claro. las otras relaciones. Entonces, la importancia acá es que tú reconozcas el buen desempeño que has tenido a lo largo del tiempo en esas relaciones, cómo tú has manejado las emociones en esas relaciones, lo positivo que has aportado a las otras personas en tu desempeño en relaciones y también lo que te han aportado las otras relaciones a ti. Porque muchas veces nos estancamos cuando hemos tenido un conflicto uh-huh. o alguna relación que no nos ha funcionado muy bien. Por ejemplo, una pelea muy fuerte en un trabajo, un despido, uh-huh. Una relación amorosa, una ruptura, por ejemplo, amorosa. Entonces es importante que tú te enfoques en regresar a ese momento, pero desde una manera positiva y con un enfoque mucho más abierto uh-huh. hacia el aprendizaje, no tanto hacia el momento doloroso o el momento complicado que vivimos, sino hacia el aprendizaje. Viví una situación dolorosa, fue para mí muy fuerte que me despidieran de la empresa, fue para mí muy fuerte una pérdida quizás de un amigo, de un familiar, pero ¿qué es lo que me aportó esto? ¿Qué es lo que me permitió a mí seguir adelante? También es importante, como te decía, siempre reconocer lo que ya hemos hecho y lo que está dentro de nosotros. Entonces, si es que nosotros en algún momento hemos superado una etapa difícil de nuestra vida, es importante recordar cómo lo hicimos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando fui despedido del trabajo, me dio mucho tiempo para trabajar en una de mis pasiones. Uh-huh. Empecé a dedicarme muchísimo a la fotografía, ¿no? Te voy dando ejemplos. Uh-huh. Entonces, saber, bueno, fue muy duro perder el trabajo y no tener, digamos, mi sustento mensual, pero me permitió encontrar esta otra pasión que ahora la estoy utilizando como profesión, por decirte claro. algún caso así como muy, muy afortunado. Entonces es importante ir descubriendo estas otras aristas de la vida o esta otra cara que te dan las situaciones difíciles o la parte emocional que no ha sido bien manejada.
Es interesante, muy, muy interesante realmente, porque eso seguramente te llevará a enfocarte en lo positivo, ¿no? Es decir, porque a veces cuando estamos justamente afectados emocionalmente por algún tipo de impacto, lo vemos todo negro y dejamos de ver nuestra parte luminosa, es decir, hemos sido capaces de llegar a donde hemos llegado siendo quienes somos, y ese siendo quienes somos incluye una cantidad de valores, de elementos positivos, beneficiosos, que a veces dejamos de verlos, ¿no? Quizás el resto sí los alcanza a ver, pero nosotros mismos estamos sumidos en un hoyo que nos impide verlo, ¿no? Y en ese caso, pues, el proceso de coaching resultaría súper interesante. Ahora, suponemos que, como mencionaste antes, que, por ejemplo, en el tema de salud, de nutrición, el momento que, si acaso, no traías hábitos muy saludables en ese campo, el momento que empieces a hacerlo, empieces a sentir un bienestar, un beneficio que seguro te predispone positivamente para el resto de tarea también, ¿no?
Claro, es súper aportativo cuando logramos, por ejemplo, reconocer, como te digo, los triunfos o las cosas positivas que hemos hecho. Pongamos un ejemplo en una actividad física. Si yo me propongo levantarme 3 días a la semana para realizar una actividad física y lo cumplo, ese cumplimiento que lo hago para mí ya me va dando un valor. O sea, va subiendo mi autoestima, va subiendo mi valor. Adicionalmente, que el deporte te genera una cantidad de endorfinas y de hormonas que son las de la felicidad. Entonces, claro, te predispone para que tengas un día mucho más positivo. Entonces, seguramente el día que no corres, como te digo, para estar dentro del ejemplo, tal vez no llegas con tan buen ánimo a la oficina. El día que corres, como estás mucho más predispuesto hacia las cosas positivas, quizás el mismo regaño que te hace tu compañero de trabajo te lo tomas mucho más suave. Porque
menos,
estás, claro, con otra actitud. De igual forma, la comida. La comida, aunque no lo creas, tiene una influencia súper importante en cómo nos manejamos. Lo que tú comentabas, si de pronto comiste algo que no te cayó muy bien y tienes una reunión importante, no vas a poder estar presente en el momento de tu reunión. Vas a estar con este malestar, vas a estar con la incomodidad. Entonces, no te vas a permitir ser tú en tu plenitud y desarrollar tu función, digamos, de empresario, de trabajador en ese momento. Entonces, también es importante ir combinando esas cosas. Hay una cosa que es súper como indicativo, cuando empiezas a hacer estos procesos y empiezas a alimentarte de una forma mucho más consciente y escoger los alimentos que sabes que te nutren y te benefician, hay veces que si tú afrontas un momento difícil en tu vida, tienes tendencia, presentas una tendencia a comer ciertos alimentos que no son tan beneficiosos. Entonces, eso es importante estar muy presentes y muy pendientes de uno mismo, ¿no? Ser, como suelen decir, nuestra propia madre. En este momento de la vida, ser nuestra propia madre y cuidar lo que ingerimos, como te digo, a través del plato de comida, lo que escuchamos, el tipo de noticias que vemos, la música que escuchamos, lo que leemos, las personas con las que interactuamos. Entonces, es muy importante cuidar que todo lo que nutre nuestra vida o que todo lo que ingresa a nosotros por todos nuestros sentidos sean cosas en su mayoría positivas.
Es curioso lo que acabas de mencionar, lo mencionaba una invitada hace poco, vegana completamente, inmersa en todo ese mundo, y sin embargo una pena intensa por la muerte digamos, le mataron a su mascotita. Dice, sentí antojo de comer una pizza llena de embutidos y de cosas que normalmente no lo hago. Pero es como que lo tóxico llama a lo tóxico. Emocionalmente estás tóxica porque seguramente corren muchos pensamientos, no sé, hasta vengativos, no sé, pues alguna ira despertará que alguien tuvo un gesto así de negativo con algo tan querido para ti. Y eso termina inspirándote a causarte daño, a agredirte de alguna forma a través de la alimentación en este caso. Ahora, el ser humano es muy experto en racionalizarlo, ¿no? Y si no estás así tan fino de percepción, de este sentido de madre que dices contigo mismo, es muy probable que encuentres justificativos para hacerlo, y así es como vives, y así es como llegas a la obesidad, y así es como vives estresado o vives enfermo, porque siempre tienes una razón para haber hecho lo que hiciste, ¿no? Y quizás para no hacer lo que deberías hacerlo.
Sí, Renato, y sabes que me haces caer en cuenta de otra cosa más, como tú dices, sí puede ser en el caso de la chica que me comentas, un indicador súper fuerte. No queremos decir con esto que el comer una pizza, comer un alimento, cualquier alimento que sea, esté bien o mal, porque como te decía,
es importantísimo
acordarnos de la bioindividualidad. Entonces, esto está marcado por muchísimas cosas, como el medio en el que vives, la cultura, de pronto creencias incluso de tipo religioso, la parte incluso genética, porque hay diferente predisposición desde el tipo sanguíneo hacia ciertos, hacia asimilar mejor o de mejor manera ciertos alimentos. Entonces, creo que es importante no decir que algún alimento es malo o no. Sin embargo...
No estoy diciendo eso en relación a la pizza particularmente, ¿no? Sino que en relación a tus hábitos, si tú estabas distante de ese tipo de hábitos, el hecho de que te antojes por algo así significa que estás saliendo de tu carril, ¿no?
Los antojos son un indicador muy... O sea, que nos pueden ayudar muchísimo a entendernos como seres humanos. Muchas veces tenemos antojo de algo de sal, de algo de dulce, y es importante atender esos antojos. Cumplir, o sea, está bien de pronto darte el permiso de comer alguna cosa que te provoque, pero siempre tratar de estar conscientes de por qué lo estás haciendo. Dejando de lado mucho la culpa. Entonces, por decirte alguna cosa, tú sientes de pronto ansiedad por alguna situación que estás viviendo, como el caso que me comentas, y te provoca comerte la pizza o el chocolate. Un ejercicio, como un tip que puedo darte, es ponerte muy presente, hacer alimentación consciente, practicar la alimentación consciente, que es estar muy presente en el momento que vas a ingerir el alimento. Entonces, por ejemplo, son las 10:30 de la mañana, acabo de tener una pelea con mi jefe, me siento muy molesta y me siento muy preocupada porque tal vez voy a perder mi trabajo y me provoca comer este chocolate. Es de marca tal, con relleno de manjar. Y voy a disfrutar este momento. Y a través de esto voy a procurar sentirme mucho más tranquila y luego de comer estos 2-3 cuadritos de chocolate, porque es bueno hacer algo que llamamos la sana restricción. Es decir, no elimino completamente el alimento, pero me pongo tan consciente y como una porción que a mí me permita de pronto sentir una satisfacción, que me calme y que me permita pensar de mejor manera y actuar de mejor manera, pero tampoco caigo en hacerme daño a mí, como comerme toda una pizza,
claro,
todo
no,
un chocolate.
No desbordas. Compulsivamente, sí. En lo contrario, ¿no?
Cuando te pones, cuando practicas este tipo de alimentación consciente, como te digo, de ser tan descriptivo, ¿no? O sea, como de decir todas las cosas, estoy sentado en esta silla, en mi oficina, son tal, veo por la ventana, etcétera, etcétera, logras un poco deslindar a tu mente de esa emoción negativa que estás viviendo y te pones en el presente. Entonces, esto te ayuda muchísimo a manejar estas ansiedades que solemos normalmente como seres humanos convertirlo en hambre emocional, lo que conocemos como hambre emocional, que es muy distinta a la hambre física, al hambre física.
Qué interesante, ¿no? Realmente es interesante. Yo no sé si en base a tu experiencia, Andreita, de pronto puedes contarle al público, ahora mismo diste un tip o has dado algunos quizás en el curso de la conversación. ¿Te parece si hacemos una pausa? Y al volver, un poco nos orientamos por ese lado para que aquellas personas que de pronto ya habiéndote escuchado tienen una idea ya de lo que sería el coaching en salud y nutrición integral, pudieran de pronto aterrizar un poco más el tema y eventualmente tenerlo en mente. Tú al principio decías que es importante que el coachee, la persona que está buscando esto, sea ella quien tome la iniciativa de buscarlo y no inducirlo por otro lado. Pero siendo un área, digo yo, tan nueva, porque no de aquí a 10 años antes no hablabas de esto como una herramienta, como un recurso, sí vale la pena que el público tenga la mayor cantidad de elementos, de información, como para que pueda, de pronto, pues, tomarlo en cuenta ya como una posibilidad realmente de asistencia y de acompañamiento que le convenga y que le tenga la posibilidad de usarlo, pues, ¿no? Vamos a hacer una pausa y al volver estamos con esta parte del diálogo con Andrea Sánchez, nuestra invitada el día de hoy. Sigan con nosotros y desde luego si tienen inquietudes pueden plantearlas a los teléfonos que ustedes ya conocen, el 255-8915 y el 255-8916.
Colores para la vida, un sano entretenimiento familiar. La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida.
Muy bien, vamos a retomar el diálogo con Andrea Sánchez, nuestra invitada, y lo hacemos dando paso a una llamada telefónica con alguien del público que está en la línea. Muy buenos días.
Buenos días, señor. Yo llamo para hacer una averiguación. Tengo una chica que tiene 17 años, es tanto insegura, bueno, atravesado por muchos problemas. Quisiera saber si es apropiado para la edad de ella y el precio también quisiera saber.
Ya, para una niña, para una chica de 17 años nos dice, ¿no?
Gracias por su llamada. Para nosotros es muy importante poder tener este contacto con los radioescuchas, porque la idea del coaching en nutrición y salud integral es justamente el desarrollo de otras personas y el desarrollo del ser humano en general. Para una persona menor de edad, principalmente, como había comentado, como requisito fundamental es que la persona quiera hacer el proceso. En el caso de menores de edad, muy honestamente, no hemos trabajado. Nosotros, al ser una empresa, procuramos trabajar con personas mayores de edad porque incluso se firman contratos de confidencialidad. Sin embargo, con un seguimiento de una persona adulta, se podría hacer un proceso. Como digo, siempre y cuando la persona sea la que esté tomando la decisión de involucrarse en un proceso.
Exacto, que es estoy súper de acuerdo, importante. Digamos.
Es muy, muy importante eso. Uh-huh. Como mencionaba Renato, está bien que tal vez en este mundo en el que vivimos es importante que también podamos compartir este tipo de herramientas con otras personas que de pronto no lo conocen y acercar estas posibilidades a otras personas. Pero siempre va a ser la persona que va a vivir el proceso la que sea encargada de decidir si está o no en su momento de hacer el proceso, porque también eso es importante mencionar. Muchas veces cuando estamos en estos procesos de cambio, la gente que está a nuestro alrededor de pronto no lo acepta de manera tan positiva en un inicio, o no se sienten identificados, o incluso muchas veces tú sientes un rechazo de la gente que está a tu alrededor, de tu entorno más cercano. Sin embargo, cuando vas viviendo ya todo el proceso y se van viendo mejorías en tu estado de salud, en tu estado de ánimo, en tu calidad de vida, en la energía, en tu trabajo, en tus resultados, la gente va empezando a interesarse. Entonces, hay que ser muy conscientes que los procesos son completamente personales y que, por ejemplo, en cuestión de tiempo, no va a ser lo mismo para una persona que para otro. Y las prioridades de lo que esa persona valora como bienestar no necesariamente van a ser las que, en el caso de la señora que está consultando, las que tenga la chica. Entonces sería muy importante tener un acercamiento con las dos personas, saber si el deseo viene desde la chica, claro, también, de mejorar su salud, su bienestar en general, y tomar pues ahí una decisión si es que ella está dispuesta a cursar este proceso.
Sí, es importantísimo lo que mencionas, mucho más con jóvenes, con adolescentes, con menores de edad, en los que de pronto como padres, como abuelos, como mayores, identificamos algunas cosas que según nuestra óptica podrían mejorar, deberían mejorar, pero quienes viven su vida son ellos, ¿no? Nosotros no podemos trasladar esa posibilidad pues a nosotros mismos. Sí, añoramos y aspiramos a verlo siempre mejor, pero las decisiones las toman ellos en relación a su vida, ¿no?
Así es que algo que quisiera aportar aquí, Renato, en cuanto a la alimentación, sobre todo de niños y adolescentes, es que como adultos, como padres, estamos encargados de nosotros proveerles a ellos de la alimentación en un primer punto. Y en un segundo punto, no podemos pedirle a nuestro niño pequeño o a nuestro adolescente que coma bien, que se alimente, que no consuma gaseosas, por ejemplo, que no consuma ciertos productos si nosotros como padres lo hacemos.
Así es.
Entonces es importantísimo el ejemplo. Como digo, sobre todo una persona ya adolescente que está empezando a tomar sus decisiones y que tiene esta inquietud de ir él mismo o ella misma descubriendo cuál es su camino, qué es lo que quiere, qué es lo que le interesa, es importante darle herramientas y posibilidades, en el caso específico de alimentación, de que sean opciones saludables, que sean opciones nutritivas. Y explicarles, por ejemplo, que el agua le va a hidratar mucho mejor que una bebida gaseosa y no le va a aportar estas calorías innecesarias. Que una fruta o que un alimento preparado en casa le va a dar muchos más nutrientes, le va a permitir tener más energía para jugar a los niños, un mejor desempeño estudiantil, por ejemplo, una persona adolescente o universitario. Entonces, enseñarles las características positivas de alimentarse de una manera saludable, más allá de exigirles, ¿no?
Exacto.
Y siempre, como digo, el ejemplo. El ejemplo es importantísimo.
Es decir, en este caso, por ejemplo, el de la llamada, que muy bien puede valer incluso para personas mayores de edad, es decir, vivimos con alguien, un hijo, un hermano, papá, etcétera, y está en nuestras manos, por ejemplo, incidir sobre la calidad de la dieta que se consume en casa. Entonces, si queremos llevarle bienestar a esta persona, hagamos mejoras globales para la familia, ¿no? mejorando la calidad de nuestra alimentación, mejorando el tipo de productos que estamos utilizando, es decir, desarrollando una cultura más acorde. Pero es fundamental lo que tú dices, no podemos exigir algo que nosotros mismos no estemos dispuestos a hacerlo o a cumplirlo, ¿no? Y ahí sí que los mayores tenemos un terreno amplio como para trabajar con los jóvenes y con el resto de la familia, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo, Renato. Es importantísimo el ejemplo que nosotros demos. Como te digo, hay casos en las que muchas familias, ahora se está viendo unas nuevas generaciones que tienen muchísima conciencia hacia el respeto de los demás seres, por ejemplo, en la alimentación. Y tú ves familias en las que las personas más jóvenes, los chicos, adolescentes, tienen una conciencia muy diferente al momento de alimentarse. Entonces, es interesante cómo ellos vienen a reeducarnos a las personas que tenemos un poco más de años. Y es lindo esa interacción, ¿no? Porque también acordémonos, sobre todo en la cultura latinoamericana y en la cultura andina, la alimentación es una muestra de amor. Lo tomamos como una muestra de amor. Pero tenemos que ser conscientes que el amor no necesariamente tiene que ser cantidad. Es mucho mejor cuando es de calidad. Entonces tenemos que olvidarnos del que mientras más comemos, estamos mejor alimentados. Tienen que ser alimentos de calidad, de buena calidad, que nos aporten lo que necesitemos en función a lo que estemos haciendo. Va a ser una dieta distinta si es que eres atleta, por ejemplo, si eres estudiante, si eres niño, si eres una persona adulta mayor. Pero siempre va a ser necesario que sean alimentos de calidad, que de preferencia sean cocinados en casa, en la mayoría de las veces posibles, y que los puedas compartir en un momento, en un ambiente sano. Es decir, con personas con las que tú te sientas bien de compartir, en un ambiente que esté lejos de preferencia de todo lo que son aparatos electrónicos, de la televisión, de los teléfonos, sino realmente dedicarte a compartir, a ser consciente, comer de manera consciente, saborear, disfrutar con los cinco sentidos lo que estás ingiriendo y también permitirte compartir y crecer a través del compartir con las otras personas.
Que son elementos ahora difíciles, ¿no? Tomando en cuenta a veces las diferentes rutinas, horarios de cada uno de los miembros de la familia. ¿Puede darse el caso inverso, Andrés, que hoy por hoy los jóvenes, precisamente por ese nivel de conciencia que tienen mayor en relación al medio ambiente, a la vida, etcétera, puedan cometer el error contrario? Es decir, son tan fanáticos que de pronto se privan de un montón de cosas, pero no han tomado las precauciones de que la dieta, lo que sí están consumiendo, tenga la completitud y tenga las características mínimas, saludables, ¿no? Y por ahí hay gente que se declara vegetariana, se declara vegana, pero no tiene una dieta fundamental, ¿no? Fundamentada. De pronto falta información, falta de asistencia, falta de formación al respecto, ¿no?
En lo que tú comentas, Renato, es importantísimo informarse de manera profunda. Si bien tenemos muchísimo acceso a la información, nos hemos vuelto facilistas y apenas buscamos la primera lectura que encontramos sobre el tema que queremos y nos quedamos en eso. Entonces, cuando vamos a tomar una decisión, como lo que tú mencionas, de hacer una transición hacia un tipo de alimentación vegetariana o vegana, es fundamental informarse muy profundamente cómo vas a suplir la alimentación que has ido llevando. Por ejemplo, si vas a dejar la proteína animal, ¿qué tipo de alimentos te pueden suplementar dentro de un vegetarianismo o veganismo? También tienes que, es muy importante hacer estos procesos acompañados de una persona que tenga conocimientos en el área. Podría ser una persona, un médico, podría ser un nutricionista. Y en el caso nuestro, como coaches, lo que haríamos es justamente guiarte hacia que encontremos cuál es ese valor de tu bienestar a través de algo que sea adecuado a ti. Acordémonos lo que mencioné en algún momento de la bioindividualidad. No todas las dietas son aptas para todos, no todos los tipos de alimentos, no todos los tipos de relaciones, no todos los tipos de deportes son aptos para todos. Entonces es importante tomarse el tiempo de ir investigando dentro de uno qué es lo que es bueno para nosotros, qué es lo que nos aporta de manera positiva, qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace vivir mejor y con calidad, que es el fin del coaching en salud y nutrición integral.
El tiempo se nos va acabando, Andreita. Me gustaría que en estos últimos dos minutos le digas al público las posibilidades de contacto que tuvieran contigo, con la empresa para la que trabajas, y más o menos pues orientaciones que le den que cierren el círculo de alguna manera de lo que ahora has podido, a través de estas palabras, motivar o inspirar entre el público que te ha escuchado.
Claro que sí, Renato. Primero agradecerte a ti por la oportunidad y también a todas las personas que nos han estado escuchando. Siempre es grato poder aportar de una manera positiva al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de las demás personas, que es el objetivo que nosotros tenemos. La empresa en la que yo me desempeño se llama Frontline, como frente y como línea. Uh-huh. En nuestro logo identificativo, para que nos puedan buscar a través de las redes sociales, es la cabeza de un caballo de ajedrez. Frontline. Yeah. Pueden buscarme a mí también en mi página de Facebook como Andrea Sánchez, coach en nutrición integral. Andrea Sánchez, coach en nutrición integral. Y voy a dejar unos teléfonos. Uh-huh. Un teléfono celular es el 099-836-1846. Lo repito, 099-836-1846. Y un número convencional, el 022-540-215. 022-540-215. Muchísimas gracias, Renato. Soy Andrea Sánchez, coach en nutrición integral.
Muy bien, nosotros te agradecemos a ti por la posibilidad que nos has brindado, así en bueno, casi una hora de diálogo, poder conocer un poco más sobre lo que es el coach en alimentación, en nutrición integral, una corriente nueva, digo, del conocimiento y de la asistencia, que está disponible en los datos de contacto que ha mencionado Andreita Sánchez. Bueno, estamos terminando nuestro programa, con gracias más sentido a cada uno de ustedes por habernos acompañado y permitirnos llegar a sus hogares, oficinas, en fin, todos los lugares donde hemos estado presentes a través de la señal de Radio Católica Nacional.